vamos a la Biblia, a Éxodo 20, y cubriremos el próximo mandamiento que está. Hemos estado estudiando los 10 mandamientos y yo espero que ustedes los han memorizado, que los han aprendido y que se comprometan a memorizar nomás 10, y es algo muy bueno como familia que memoricen los mandamientos. Ahora, vamos, no miren en el libro, porque este no es un examen con libro abierto. El primer mandamiento es: yo soy tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. Número dos es: no te harás imágenes. El tercero, ¿qué es? ¿Verdad? Los dejo que recuerden. Pero no tomarás el nombre de Dios en vano. Recuerdas el sábado, santifícalo. El número 5, honra a tu padre y a tu madre, para que los días sean largos en los días que Dios te da en la tierra. Bueno, este mandamiento que sigue es corto, 4 palabras y 2 palabras en el hebreo: no matarás. Estarás pensando, los demás mandamientos fueron muy importantes para mí. Estarás pensando, como la semana pasada, honra a tu padre y a tu madre. Eso es muy fácil para mí, o hace mucho sentido para mí. Necesito hacer más de esto, necesito la aplicación que le hiciste, Scap. Pero bueno, me conformo a esto. Honrar a Dios supremamente es, eso aplica a mí, pero Skip, este mandamiento que no tiene revelante a mí y ni aplicación. Quizás estás pensando eso, porque después de todo, tú nunca has matado, nunca has asesinado a nadie. Y a veces si alguien se te atravesó en la carretera, te enojaste tanto que pensaste, lo voy a seguir por todo el estado de Nuevo México. Y como quiera, eso que no niega, pues, ¿o qué es el asunto? Bueno, me atrevo a decir que casi todo, cada uno de los que estamos aquí, nos hemos escapado de asesinato. Es que si encontramos como el Señor Jesucristo define en el Nuevo Testamento, los vamos a unir esta mañana. Pero ustedes saben que asesinato ha estado con nosotros desde que ha habido hombre en la tierra. Desde el mero principio estamos sufriendo esa legacía. Los primeros padres, Adán y Eva, Caín y Abel anduvieron allá en el campo, y la Biblia dice que Caín mató a su hermano Abel. La gente ha estado matando desde que comenzamos. No importa si tienes en tu mano un arma de lo que sea, ya sean pistolas, bombas, qué es lo que hace ahorita la gente, como quiera, la gente ha asesinado. Está medio interesante que de los 11 naciones bien desarrolladas, nosotros estamos encima de la lista en asesinatos. Ustedes saben que ustedes tienen una oportunidad entre 153 chances de que tú puedas ser asesinado. Es la forma número 4 que la gente muere. Número 2, el cáncer. Número 3, el matar intencionalmente es este. Más de 25,000 asesinatos se cometerán en nuestro país, en alguna u otra forma en nuestro país. Está horrible. Leí un artículo de esta agencia que reporta que en Austria, un país, estaba investigando algo raro. El policía fue y descubrió que una mujer había estado viviendo con el cuerpo mimificado de su tía por tiempos. La policía vino a investigar. Su sobrina contestó y vino y dijo, está dormida, no quiere que la molesten. El policía dijo, eso está medio raro, vamos a investigar. Encontraron un cuerpo de una mujer de 96 años debajo de las cobijas en su cama, que estaba ahí como por un año. Trataron de encontrar por qué. La única cosa que pudieron encontrar es que la sobrina estaba usando los cheques de la pensión que estaban llegando a su casa acerca de su tía. Y también estaba usando las tarjetas de crédito de su tía. se hizo la autopsia para ver qué había, que a ver si su sobrina la había matado. ¿Qué harías tú por 10 millones de dólares? No que yo tenga para dártelos, pero ¿qué harías tú? ¿Harías o podrías hacer? ¿Cambiarías tu forma de vivir o de pensar? Esa es una pregunta que fue hecha para estas personas de Nueva York que estaban haciendo encuestas. Y estas personas dieron varios niveles de que podía ser 3 o 4 o 5 y fueron hasta 10. Descubrieron que alrededor de los 2 millones de dólares la gente se ajusta a sus valores, como 20% de las gentes de esta encuesta estaban dispuestos a abandonar sus familias por 2 millones de dólares. De acuerdo a estas encuestas, un porcentaje grande estaban dispuestos a matar. Uno de cada 14 personas estaban dispuestos a apretar una pistola, pero como 16 millones de nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Nombre el mandamiento, notemos el mandamiento que estamos viendo. Está bien corto, muy simple. Tú no matarás. Si acaso has tenido a ti una Biblia de la King James o muy antigua, habla diferente, dice, no debes de matar o no matarás. En las traducciones modernas lo dicen un poquito diferente. La palabra correcta palabra es asesinato. ¿Por qué? Hay como 7 palabras en el idioma hebreo para definir matar. Aquí en este caso estamos viendo que dice solamente, nuestra traducción como quiera dice asesinato. En hebreo dice no matar. Entonces, no matarás, no que es, no debes de matar. Es importante, ¿por qué? Si dice no debes de matar, entonces está contradiciendo porque Moisés mismo mataba animales para sacrificio. Estas actividades, cuando llegaron a sus tierras, se les permitió proteger a tu familia. Si alguien viene a tu casa, también implica que en ciertos casos implica condena de muerte. Vamos, comenzaremos viendo esto. Veo que está escrito en negativo, no harás. Debemos de entender que lo negativo refleja lo positivo. Como en este mandamiento simple, la vida es sagrada. Es por eso es que no debemos de asesinar. La vida es sagrada. No debes de quitarla. Yo estoy pidiendo que consideren esto. Esta es la consideración, el pensamiento. Como de la cualquier forma que veamos la vida, es como vamos a ver la muerte. Como veamos la muerte determina cómo cuidaremos nuestra vida. Debemos de ver la vida a través de la vida. Esto es lo que quiero decir. Si yo creo que la vida es un regalo de Dios, y Dios me creó, entonces para mí, asesinar a alguien es desacreditar al creador que me creó. En otra mano, también creo que la vida es algo simple, que eres como un animal que progresaste, que estás aquí por accidente, y terminar vida es un acto biológico, no es más, no tiene un moral más alto en nuestra cultura. Entonces, ¿es un regalo o eres un accidente? Bueno, en los días de Napoleón Bonaparte, vemos un ejemplo. Uno de sus generales, que se llamaba Prince, vino a Napoleón y le dijo, Napoleón, voy a decir que si seguimos tu plan, vamos a matar como 100.000 personas. Es lo que dijo Napoleón al responder esto. Es lo que yo quiero decir, que de acuerdo como veas, la muerte determina la vida. Napoleón dijo, ja, ¿qué es la vida de 100.000 personas para mí? En otras palabras, esas vidas no son importantes. Yo fácil, rápido, puedo deshacerme de eso. Esto está arcaico, está es barbárico, es verdadero. De cualquier forma, estamos viviendo en una cultura bien interesante que nos dice, te dice a ti, a tus hijos, en nuestro sistema educativo, que todo lo que eres, eres un poroplasm. Eso no te hace sentir bien, ¿verdad? Esto simplemente te incomoda, porque si simplemente eres un montón de plasta que has venido a hacer lo que eres, entonces todo lo que eres, eres simplemente un animal complejo, complicado. Las palabras que están aquí escritas de este cantante, Pedro es cantante, ya no podemos depender de que los humanos somos creados especialmente ni a la imagen de Dios. Simplemente somos diferentes a los demás animales. Y que no, la diferencia es que tenemos alma mortal. Muy interesante. Muy interesante. Y nos dice algo bueno. Aquí estamos diciéndoles a nuestros hijos que eres nomás un montón de animales. ¿Por qué debemos de estar sorprendidos cuando actúan como animales? El límite de crimen va creciendo. ¿Por qué podemos, si no lo podemos creer? ¿Por qué no lo puedes creer? Porque tú les has estado diciendo que son animales. Así que van a actuar de acuerdo a como tú les dijiste. Entonces, ponemos millones de dólares entre los noticieros. Ahora es tan gráfico que ya la gente ni se preocupa. Aún entre los niños, entre los programas para los niños que enseñan un porcentaje grande. Este es el mundo. Este es el sistema de valores que hay allá en el mundo. Allá dicen que somos animales prosmáticos o que estamos aquí por accidente, que se opone o contradice lo que la Biblia nos dice que no estás aquí por accidente, estás aquí por un incidente. El Creador te hizo, te hizo aquí por su voluntad, y la vida es un regalo del Creador. Toda la santidad de la vida está basada en esa mentalidad. Todo principió en el Génesis 2. Ahí está la base. Es el principio. El Señor Dios formó al hombre de la tierra y le sopló en su nariz y le dio el regalo de vida. Y vino a ser un ser humano con alma. La vida se le dio. Entonces ahí, en ese creencia de que la vida es un regalo del Creador. Ese forma las bases de nuestros madres, los fundadores, nuestros padres que fundaron este país, que ellos crearon y en la creación. Y podemos ver la Declaración de Independencia, donde es una evidencia clara, solita evidencia de que estas verdades son la evidencia de que el hombre es igual. El hombre es idéntico. O sea que ha sido creado igual. Hemos sido creados por el Creador y que se nos ha dado la vida. Y más que esto, no, la vida no solamente es un regalo de Dios. Tú has sido creado en la imagen de Dios. Tú y yo. Tú y yo hemos sido creados a la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hay ciertas características que tú tienes que tu perro no tiene, o tu gato no las tiene, o tus animalitos que tienes en el acuario no las tienen. Eso refleja los atributos de Dios. Primero Dios, tú puedes concebir un pensamiento. Segunda, dos, tienes imaginación. Número tres, eres creativo. El perro no puede pintar un retrato. Y si lo hiciera, estuvieran difundido por los noticieros. Número cuatro, puedes crear complicidad. Puedes crear complicidad. Número cinco, tú puedes y yo somos un cuerpo trinitario. Tenemos como Dios y somos a la imagen de Dios. Y tenemos una dimensión. Somos trinitarios. Este es su demonios predicarnos esta pregunta: ¿de dónde vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Hay un Dios? Yo quisiera conocerlo, si es que está. Tenemos una dimensión interna. Fuimos creados más por más que estar aquí, hemos sido creados para vivir en la eternidad. Lo negativo del mandamiento es que no matarás implica lo positivo de nosotros, que la vida es sagrada. Vamos a considerar el problema. No me juzguen mal. Es un mandamiento. El problema es que dice no debes de matar. Es esa parte que hay que dice no debes de. Eso de nosotros que lo hemos recibido. El problema está, no está con los niveles de Dios. El nivel está, el nivel en que lo vemos. Desde que el hombre cayó, desde que Adán y Eva, Caín y Abel, todas las generaciones que han seguido, hemos nacido en este mundo con esta deficiencia, que los teológicos le llaman deficiencia o depravidad. El apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos, pensando acerca de la ley que Dios dio, incluyendo los 10 mandamientos, dice, si sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, he estado vendido al pecado, o sea que no puedo vivir en esos estándares. Pablo dice, sabía y dijo eso a sus lectores, yo soy carnal, vendido al pecado. Y Dios entendió que íbamos a tener ese problema. Todos los mandamientos Dios, por su instinto, revela ese problema. En el monte Sinaí, se recuerdan cuando los hijos de Israel se reunieron alrededor del monte y oyeron los rayos y truenos y veían la luz que subía y bajaba y le dijeron a Moisés, Moisés, tú anda y habla con el Señor. Y tú vienes y nos dices que lo que Dios nos quiere decir. Luego tú nos lo dices. Moisés fue al monte Sinaí. El Señor le dice, ¿sabes, Mo? Oí lo que dijeron los hijos de Israel. Y lo que dijeron estaba muy bueno. Pero mira, oigan lo que dijo Dios. Pero, oh, hay un corazón dentro de ellos que no teme al Señor y no siempre obedecen sus mandamientos. Son los hijos de Israel, fue lo que dijo Dios. A mí me cayó muy bien lo que dijeron, pero si tuvieran la capacidad de hacer lo que dijeron, yo quisiera que tuvieran este tipo de corazón. Dios sabía el problema que había con el corazón del hombre, es el corazón. La inhabilidad de guardar dentro de nosotros. Las palabras más famosas de la Escritura son Jeremías 17, diciendo acerca del corazón. Dice, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón del hombre, mi corazón, tu corazón, es engañoso sobre todas las cosas. ¿Quién lo puede conocer? ¿O quién puede entenderlo? Esto quiere decir que cada cosa hermosa, todo ese niño hermoso que sale, que nace y tan hermoso, sabemos que está perfecto. Démosle una semana, un año, nomás mírenlo. Hermoso, sí. Inocente, no. Yo nunca he encontrado un padre del que le diga, le enseñe una mentira a su hijo que le enseñe a robar. Tienes que corregirlo y enseñarle y decirle, así es como te voy a enseñar y enseñarle todas las cosas buenas. Yo no sé si algunos de ustedes oyeron o se recuerdan allá por los 1930, yo todavía no estaba allí, pero he oído ese programa que se llamaba La Sombra. Se oía en el otro servicio que estuvimos, se oyó más reacción. Estas sombras se trataba de que se llamaba La Sombra. Él investigaba los crímenes y los encontraba. Esto fue antes de la televisión. Esto se oía nomás en el radio. Todos los programas comenzaban de esta manera. Así, con ese sonido. Ustedes saben qué es lo que está buscando el diablo en el corazón del hombre. Y luego hacía ese sonido hermoso o horroroso. La sombra sabe. Y la historia se seguía en cada episodio. ¿Por qué traigo esto? Parece que se oye medio tonto, pero no. Incluso en los radios de los 1930, todos sabemos que había diabólico en los corazones de los hombres y la sombra lo sabía. Dios lo sabía primero que la sombra. Podía haber sido que el Espíritu sabe lo que tiene. Cada vez que vemos lo diabólico en el mundo y el horror en el mundo, la muerte en el mundo, podemos decir sí, así como la Biblia nos lo ha dicho. Aquí está, lo podemos ver. Esto nos ayuda porque nos contesta una pregunta que sale en cada generación. La pregunta es, ¿por qué está el mundo en tan mala situación? Después de que tenemos esta tecnología para aprender, para estudiar, estamos bien adelantados. Pues si eran tan barbáricos en aquellos años, pues ¿por qué sucede esto? ¿Por qué el nivel de asesinatos está tan alto? ¿Por qué se ve que en todas las generaciones toma lugar? ¿Qué es la raíz de todo esto? La raíz de este problema. Es como decir, la media liberal o los noticieros liberales, no, estás equivocado. Las Naciones Unidas, estás equivocado. Tú y yo podemos ver, es dentro de cada corazón humano. Voy a leerles el verso del libro de Santiago, ya que estamos ahí. ¿Qué es lo que causa las muertes, los asesinatos en nuestro mundo? La batalla que hay dentro de ti. Quieres algo, pero no lo obtienes. Matas y codicias y no tenéis. El problema que Santiago nos está diciendo es lo mismo que dijo Moisés. En lo que Dios dijo, aparte de, con todas estas cosas, el problema, la violencia, el asesinato, está en el corazón de cada humano. Es porque tenemos muchos dioses. Quítese todos los dioses del mundo. Retírense todas las armas, pistolas que haya en este mundo, o los palos. Como quiera habrá ese odio entre nosotros. El problema está con el corazón humano. Típicamente yo no estoy de acuerdo con esta persona en ninguna forma. Pero encontré interesante que cuando lo oigo, lo oí lo que dijo. Floyd dijo, el énfasis de este mandamiento de no matarás nos hace ver que a través de las generaciones el asesinato estaba en la sangre y quizás también en nuestra sangre. Es lo que él dice. Les voy a dar un ejemplo más de cómo vemos la vida, así veremos la muerte. Me sucedió cuando yo estaba en India y yo ya había oído y vi un incidente que sucedió cuando yo estaba allá. Dicen que el chofer del autobús que estaba llevando los choferes por ir, porque si hay leyes de tráfico en India, nadie las conocen. Es horrible. El chofer del autobús va por la calle y ve que va cruzando la calle un hombre y una vaca. Cuando el chofer se da cuenta de que esto está sucediendo, tiene que hacer una decisión inmediata. Si se va para un lado o para otro, le va a pegar a alguien. No le va a pegar a uno, pero le va a pegar al otro. ¿Ustedes qué creen? Él escogió manejar sobre el hombre y sabía que lo iba a matar y lo mató instantáneamente, porque él sabía, claro, que la filosofía de esta religión, todas las religiones son igual. En la teología india, la vida de la vaca es más alta, tiene más valor que la vida de un hombre. Los humanos aquí en este país diríamos que bárbaros. Lo vemos en nuestro país también. Los animales tienen todo tipo de derechos. Ahorita estamos empujando el valor de los animales o de la vida de los animales. Lo mismo que sucedió allá nos está sucediendo aquí. Los voy a llevar a otra escritura más. Mateo 5. Vamos a Mateo 5. Notemos qué es lo que trae este mandamiento. El problema de este mandamiento es que es el hombre. Vamos a verlo. La pasión que en este mandamiento. Mateo 5, el sermón del monte. Verso 21 nos dice, Jesús dice y clarifica este mandamiento. Y dice, Mateo 5, 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpado del juicio. ¿Se imaginan toda la asistencia que estaba enfrente? Sí, es cierto. Sí lo dice, mira, está citando uno de los 10 mandamientos. Se oye muy bien. Pero espérense lo que va a decir enseguida. Verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Cualquiera que diga a su hermano raca o necio, estarás pensando, yo nunca dije eso. Pero cualquiera que le diga a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga a su hermano fatuo, quedará expuesto al infierno del fuego. Jesús les está diciendo, no es un asunto civil, es un asunto interno. Lo que él dijo en el Sermón del Monte es que el asesinato no comienza con las manos, sino comienza en el corazón. No es necesariamente el acto, sino la actividad, la actitud de odio. Oigamos, a este punto Jesús, nadie estaba hermoso o contentos de haber oído, porque Jesús dijo, todos ustedes, en algún punto en su vida, son culpables de asesinato. Y quizás si simplemente golpearon a alguien. Un enojo amargo que tienen en sus corazones. Había un chamaco que tenía como unos 8 años que su mamá lo recogió de la escuela y lo llevaba a casa. El chamaco le dice, mamá, ¿dónde están todos los idiotas? Su mamá dice, ¿Qué estás hablando? ¿Quién es idiota? Dice, esta mañana mi papá cuando me trajo a la escuela, él contó 8. Piensen lo que este chamaco estuvo oyendo en un día por boca de su padre, lo que oyó en un día, acerca del valor de otras 8 personas que estaban en el camino, y lo que dice, lo que su padre le dijo, le dio valor a su hijo en solo un día. Fíjense en lo que Jesús dijo. El que está enojado. Enojo. La semilla del asesinato comienza del enojo. Miren, por un momento, esto no nos tardará mucho. No es que sea lección de vocabulario. En el idioma dice, enojo quiere decir lumbre, piensen como un volcán, como erupta. De ahí viene la palabra tumas. Es como enojarse feamente. Que ahí explotas en coraje. Esta no es la palabra que aparece aquí. Es poquito diferente. La palabra que aparece aquí es orgenso. El que esté enojado, que esté enojado. Que es diferente. No es que estés volando en coraje. Esta palabra dice llevar esa semilla y a alimentarla con coraje. En otras palabras es un enojo. La pregunta, ¿cometemos cometemos asesinato cuando estamos chismeando acerca de alguien? Dentro, hondamente en nuestro corazón, es asesinato. Piensen acerca de esto. Casi nosotros nunca podemos un asesinato y coraje en el mismo nivel. No lo hacemos. Parece que son dos cosas diferentes. Jesús los pone muy cercas y los relaciona el uno con el otro. Yo nunca he asesinado a nadie. ¿Nunca has odiado a nadie? ¿Alguna vez has pensado en decirle a alguien, cómo deseo que estuvieras muerto? Quizás nunca lo dijiste. Quizás lo pensaste. Pero has tenido miedo a las consecuencias. No, o no has tenido la oportunidad. pero cualquiera que sea, si has estado cerca de hacerlo como quiera, de acuerdo a Jesucristo, ya mataste. Está medio curioso cómo la gente se enoja unos con otros y les preguntas por qué, te dan razones. Ellos nunca dicen, no, porque yo soy pecador, o porque tengo pecado dentro de mí, te voy a decir por qué. Luego dicen, los asesinatos más peores de este país son, Hitler tenía razón por qué calar 6 millones de judíos y así tanta gente. Sí, él creía que estaba bien. Los cruceros tenían razones racionales para meterse a Jerusalén, para matar gente. Cada yihad es en nuestros días que se amarran los explosivos a su cuerpo, él o ella piensa y tiene razones válidas por qué pueden ir a matar gente inocente. Y esta forma en que están engañados, ese coraje que te llega, ese es matar o es asesinato. Quizás terminamos aquí. Seguiremos los versos que siguen y vemos. Jesús identifica el problema y también da la medicina. Vamos a ver la medicina. Acto de perdón. Actúa y perdona. Mira, aquí hay un perdón pasivo. Que algunos dicen, lo que sea. Ya veremos. Eso no es suficiente. Jesús dice aquí, en verso 23, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda enfrente del altar. Anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces viene y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Este es un acto de perdón. Tres componentes. Número uno. Admítelo. Nunca solucionarás un problema si no lo admites. ¿Cuál es el problema? Tienes que admitir e identificar el problema para que puedas solucionarlo. El individuo viene al templo y trae a presentar y levanta sus brazos al aire y comienza a cantar, a adorar, a alabar. De repente viene a su pensamiento la idea de que hoy se recuerda, hay alguien allá afuera que yo he pecado contra él y esa persona tiene coraje contra mí. Lo admitió. Lo identificó el problema. Es medio curioso. Un escenario típico cuando el marido y mujer vienen a la oficina para recibir consejería. El marido viene de esta manera, medio seco. Entonces el ministro le pregunta, ¿cómo les ha ido? El marido dice, yo no tengo problema, ella tiene problema. Bueno, ¿qué? Es cierto, ella tiene problema. Ella tiene problema. Habla con ella. Oigan, la última vez que yo entendí, la Biblia dice que los dos vendrán a ser una carne. Entonces, que si ella tiene problema, tú también tienes problema. Identifiquen el problema, acéptenlo, es nuestro problema. Admítanlo. Número dos, el estado número dos, el acto de perdón. Notemos que el Señor dice, vayan. Vete, o ve, anda, vete, reconcíliate, y luego viene y ofrece tu presente. Después que hayas encontrado la reconciliación, recuerden cuando estábamos chamacos en la escuela, se nos decía que el punto más cerca de uno a otro era, y eso no es cierto, en matemáticas era cierto, pero en este caso no es cierto. No está bien teológicamente. En teología, la distancia más corta entre tú y Dios no está en línea directa. Hay veces que la distancia más corta entre tú y Dios es a través de la persona que ofendiste. Si no hay una intimidad con tu hermano que ofendiste, no hay ese gusto. Primero tienes que ir allá, hablar con tu hermano, y luego venir a Dios. Eso tiene que suceder primero. Alguna gente dice, o yo prefiero unos servicios mejores que estos. Te digo por qué. Yo he descubierto la mejor forma de abrazar un servicio es entender, saborear mejor la música y el servicio es tener una buena relación con los demás. Después que te relacionas con los demás, como dice Pablo, estoy libre y estoy justificado frente a Dios y ahora puedo saborear lo dulce de esta adoración. Ahora ustedes pensarán que lo que traen en su espalda es un odio contra alguien. Hay un artista que quizás ustedes han oído de él. Pintó retratos hermosos. El retrato donde mira que está él a un lado de su retrato. Entonces, él está pintando la última cena. Y sucede que cuando había tenido un argumento con alguien, este fue un argumento donde se calentaron, se dijeron palabras cochinas. Entonces él se retiró de aquella persona y fue a pintar la pintura que estaba haciendo y le tocaba que tenía que pintar la cara de Jesús. Entonces él pensó, este es lo más delicado de todo el cuadro que estoy pintando. Tomó sus brochas, intentó hacerlo, pero no podía. Tuvo que soltar sus brochas en la mesa y fue y buscó a la persona con que se había ofendido y hizo la paz con él. Ahora se sintió libre y vino y pintó. Entonces, primero, acepte, corrija el problema. El otro punto es, despidamos ese problema. Rápido, Jesús dice, rápido. No tienes que hacer una oración acerca de esto. Nunca tienes que orar acerca de esto. Lo único que tienes que hacer, hazlo. Quítate esa amargura y no tengas esta amargura contigo por más tiempo. La Escritura nos dice en Efesios 4, enójate pero no peques, no dejes que el sol se ponga en tu o con tu coraje. O no dejes que otro día pase y tú todavía sigues con ese coraje, con ese odio. Trátalo, quítalo de ti. Nunca vayas a la cama enojado. Tengo que decirles que hay sabiduría en esto. Tengan una discusión bíblica, honesta, reconciliación debe de haber aquí. Entonces, matar es pecado porque Dios nos creó y nos creó en su imagen. Y no honrar a Dios. Y esas actitudes nos llevan en verdad al pecado. También hemos entendido que las palabras odiar a una persona, se tiene que tratar esto. Porque si no, la verdad es que si nadie puede ir a la presencia de Dios, incluso si odias a alguien en secreto, tampoco podrás hacerlo. Pues tú puedes decir, nadie lo sabe, nunca te escaparás de esto. Eso te comerá por dentro. Espiritualmente te comerá tu vida espiritual. Jesús dice aquí, yo te digo que de ninguna forma saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Había un profesor en un colegio cristiano que era muy creativo y se le vino la idea a su clase. Notó que en frente de la clase había un blanco grande. Les dijo el maestro a los alumnos, quisiera que pinten un retrato de la persona que ustedes odian o se sienten incómodos con ellos. Las personas, una chamaca dijo, pintó el retrato de su exnovio, otro pintó el retrato de alguien que tenía coraje. El maestro trajo los retratos, los puso los retratos en el blanco, y los muchachos comenzaron a tirarle las flechas y flechas, y algunos de ellos lo estaban tirando tan fuerte que destruían el retrato de la persona a la que le tenían coraje. Todos se reían y decían, no. Entonces el maestro recogió las flechas o los dardos, los quitó el blanco de la pared, y detrás del blanco que estaba en la pared estaba un retrato de la cara de Jesús. retrato de la cara de Jesús toda desfigurada por los golpes. Al fin de la clase, el maestro fue y escribió unas palabras que están en la Biblia que dijo, lo que has hecho al menor de estos aquí, lo has hecho a mí. Entonces, el coraje duele, te duele a ti y le duele a otros. Destruye el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El mismo Señor que decimos que le servimos. Entonces, tenemos que tratar con eso. Ese es el mandamiento que hemos visto, que ni siquiera tocamos a la eutanasia y el aborto. Oremos, Padre, estamos en tu presencia contentos. Sabemos que eres nuestro Salvador. No tenemos un libro más que el que tú escribiste. Sabemos que tenemos un Salvador, que su sangre y que limpia todos nuestros pecados. Los pecados que hemos cometido intencionalmente y los que hemos cometido sin intención. Pero los que sabemos, los presentamos todos. Y la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia al hombre de todo pecado. Y estamos contentos por ese perdón. Señor, te pedimos que todos caminemos hacia el perdón, buscar el perdón, que veamos las palabras de los cristianos en amor. Padre, te pedimos que esta palabra quede dentro de nosotros, hondamente dentro de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora pongámonos todos de pie. Vamos a cantar al Señor. Expresaremos la muerte del corazón pecaminoso. Aunque esto signifique identificar a alguien que conoces que te ha ofendido, o que lo has ofendido, ve y trata con él. Reúnete con él. Busca a esa persona. Trata de reconciliarte. El que tú digas, hasta que llegues a decir, estoy libre de todo eso. Al hacer eso estarás pensando, yo no estoy derecho con Dios. Ni siquiera conozco al Señor personalmente. Ni siquiera soy su hijo o su hija. Quiero darle mi vida. Después de este canto, tendremos pastores y ministros aquí enfrente para dar consejería. Quizás ustedes quieren decir, yo quiero hablar maestra de relación con él. Vamos a seguir nuestra alabanza.